Bueno, vamos a ir al estribo. Nunca hay que decir la última, la penúltima.
La del estribo.
Nos quedan tres preguntitas. Le contamos a los televidentes, al vecino, a la vecina, que muchas de las preguntas que formulamos están ahí y otras que no, pero que el presidente suponemos después la va a leer. Usted, bueno, anoche se resolvió en el encuentro de todos usted con sus legisladores proponer la derogación de los artículos 612 y 613. ¿Y por qué dejó pasar casi todo un año, que se juntaron firmas, que se... Y al final, hoy estuvo la presidenta Sutey con nosotros, que tiene otra interpretación, pero los dos, de alguna manera, no se ven dantel o no se ven dancel, ¿por qué pasó todo el tiempo?
Mire, la primera cosa que tengo que decir es que el presidente de la República no puede salir a hacer una campaña contra un grupo de personas que están apelando a un recurso que está establecido en la Constitución, diciendo, no, ustedes no tienen que firmar. El presidente de la República no debe hacer eso. Yo dije, sí, al principio de la recolección de firmas, que este asunto no era de carácter constitucional, puesto que se trataba de una ley presupuestal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparentemente hay firmas. Al principio de esta recolección de firmas, el gobierno dijo, en primer lugar, que no se vendía Antel, cosa que es absolutamente cierto, están todas las paredes pintadas diciendo que se vende Antel, es falso, absolutamente falso. No hay ninguna venta de Antel. En segundo lugar, dije que al gobierno para nada le interesaba recurrir a la disposición que permitía buscar un socio para ANSEL, porque entiendo que no hay nadie, inclusive más allá de que se precise una ley con tres quintos de votos, que no hay nadie que va a querer ser socio minoritario de ANSEL, absolutamente nadie. Así que el gobierno, primero, no se vende Antel porque en ningún momento el artículo lo establece y en segundo lugar no le interesa ninguna sociedad con Ansel. La otra disposición del artículo que está cuestionado dice que Antel puede hacer sociedades con particulares en cosas distintas, o sea, no en la telefonía fija ni en el teléfono celular, sino en otras cosas, en transmisión de datos, en otras cosas nuevas que la electrónica posibilita. Bueno, si no quieren que Antel haga sociedades, bueno, que no las haga. Los particulares ya están dando los servicios. Antel tendrá que competir con los particulares y veremos si lo puede hacer. Por tanto, para el gobierno, derogar los artículos, digamos, evitarle al país una discusión sin ningún sentido durante todo un año, en donde un grupo humano ha conseguido importante, un grupo político importante, un grupo sindical importante, ha conseguido firmas bajo el rubro, no permitamos que se venda Antel, cuando Antel no se vende, me parece que es un gasto de tiempo, un gasto de dinero absolutamente inútil. Derogamos los artículos y no pasa nada, sigue todo como está. Y sigue todo como está, porque los celulares existen ya. Ya está Movicom, que es la Bell South. La telefonía internacional existe ya. Usted agarra internet y habla por teléfono por internet. Quiere decir que usted no puede impedir, digamos, eliminar las ondas que vienen de los satélites. Es absurdo, es imposible.
Con ANCAP es otra historia.
El ANCAP es una cosa completamente distinta. Por tanto, para nosotros no cambia la realidad. Ninguna realidad cambia. Va a ser exactamente lo mismo que ahora. ¿Qué vamos a sustituir esos dos artículos? Vamos a proponer un artículo que diga la telefonía fija, conmutada, es monopolio del Estado y será siempre monopolio del Estado. ¿Qué es lo que rige ahora? Que es el teléfono fijo, el tradicional.
Ahora, brevemente, presidente, en cuanto a ANCAP.
El ANCAP es una cosa completamente distinta. El ANCAP tiene una refinería que hay que cambiarla toda porque tiene que ir usted a la nafta sin plomo. Una refinería pequeña para un mercado pequeñito. Y usted no puede más competir con una refinería pequeña para un mercado pequeñito como el nuestro, en donde en el mundo cualquier refinería totalmente automatizada refina cientos de miles de barriles por día. Pero además, con la deformación del precio que existe en estos países, Cada 3 litros de gasoil se consume 1 litro de nafta. Por tanto, cuando usted importa petróleo, el petróleo tiene tanto de nafta, tanto de gasoil y tanto de fuel oil, no más. Por tanto, a usted le está faltando siempre gasoil que lo tiene que importar. Lo cual quiere decir que nosotros estamos trabajando solitos con una refinería pequeñita en un mundo que no es más el mundo cerrado, es un mundo abierto. Y por tanto, usted está transfiriéndole una energía a la gente que tiene que trabajar de mucho más costo que lo que le transmite su vecino. Porque su vecino refina en cada refinería 400, 500 mil barriles por día y usted no refina nada. Porque usted está refinando para un país de 3.400.000 habitantes.
¿Es verdad que hay posibilidades que suba el combustible de vuelta en pocos días?
Mire, no, el combustible tiene un impuesto que es siempre el mismo. Es siempre el mismo, no se cambia. Es siempre el mismo valor, la misma franja. El valor del combustible sube o baja automáticamente en función del tipo de precio que el combustible tiene.
Hasta ahora ha subido generalmente, ¿no?
No, ha bajado también.
Pero muy poquito.
Sí, pero ha bajado. Y debería recordar, como mérito del gobierno, que es la primera vez en los últimos 15 años que bajó el combustible. ¿Usted compra gasoil?
Sí.
No me diga.
Sí.
¿Para qué? ¿Para el auto?
Sí.
¿O para el tractor? Nunca compró.
No tengo tractor.
Está fenómeno. ¿Cómo va a tener tractor si es urbano? Pero yo compro para el tractor, ¿vio? El combustible bajó, el gasoil bajó.
Bueno,
ahora subió el gasoil. Ahora, claro, si el valor del petróleo pasa de $17 a 27, ¿qué le parece?
Y baje los gastos de rentas generales.
Ah, no me diga.
Sí.
Así que entonces los gastos de rentas generales, ¿quiere decir que bajo las jubilaciones?
No.
¿Qué bajo? ¿Los sueldos?
Tampoco.
Entonces, ¿qué quiere que baje?
Y algo hay que bajar.
Algo hay que bajar. O sea, quiere decir que por decreto usted va a bajar, por ejemplo, más de lo que hemos bajado.
No, yo no digo eso, no, no.
Bueno, entonces, ¿entonces qué dice?
No digo, pero si convenimos que las tarifas de los entes públicos, una parte...
Entonces, le hago una solución muy clara.
A ver.
¿Qué le parece si en vez de refinar caro importamos más barato?
Y
paramos la refinería, pagamos los sueldos e importamos refinado.
Y si es bien para el país, bienvenido.
Sería bueno, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora en el próximo plebiscito. Bueno.
Las dos del estribo, las dos
estribo.
De última, como se dice.
Sí.
Los que vivimos en el sur, usted conoce perfectamente bien el Uruguay. Quizás no entendamos lo que significa la cultura de frontera. ¿Por qué se ha insistido en el, voy a emplear un término muy conocido, con el bagallero de Rivera, de Melo, de Rocha, y la gente de Rivera dice, sí, pero los mataron ahora? ¿Y por qué, siendo un país tan chico, es tan difícil saber quién es el gran contrabandista, presidente?
Mire, perdóneme, estimado amigo. Mm. ¿Usted conoce a Rivera?
Fui el otro día.
Fue el otro día. Yo he vivido en Rivera bastante tiempo cuando trabajaba en Brasil.
Hay un médico en Libramento que lo conoce muy bien.
No, médico y mucha gente. Yo trabajé en Brasil bastante tiempo. La alfándega de Rivera, está, o sea, la aduana, no está en la plaza entre Libramento y Rivera.
No.
Está a la salida de Rivera.
Sí, sí.
Por tanto, todos los habitantes de la ciudad y los habitantes de las zonas rurales pueden salir a comprar los alimentos y los productos no alimenticios al lado brasilero cuando estos son baratos. Los que quieren pasar para el sur son los que llevan bagallo para Tacuarembó o para Florida o para San José. Eso se llama bagallo o también se llama contrabando. Ahora, naturalmente, si todos los días de todos los ómnibus interdepartamentales en Manuel Díaz, y le puedo traer las informaciones semanales que me manda la policía, y que seguramente no son todos los ómnibus de transporte interdepartamental, usted saca 60, 70, 80, 90, 100 kilos de azúcar, tanto de esto, tanto del otro, tanto de ropa, tanto de esto, tanto del otro. Eso, si usted lo importa de esa manera desde el Brasil, que no paga ningún impuesto, que no paga IVA, ¿a quién está matando? Está matando al comerciante de acá, a ese señor Manzanares. Entonces el señor Manzanares tiene que despedir a la gente, no puede pagar los impuestos, tiene que mandar al seguro de paro a uno y a otro y a otro y a otro. en una palabra, al final nos transformamos todo en bagallero, cerramos todos los comercios y después cerramos el Estado. En una palabra, adentro de Rivera la situación es incambiada. Hoy por hoy hay productos que son más baratos del lado uruguayo que del lado brasilero, tanto en Cuaraí como en Río Branco como en Yaguarón. Es un problema del tipo de cambio. Hay productos que siempre son más baratos del lado brasilero. Café, azúcar, yerba, siempre son más baratos del lado brasilero. Pero los otros hoy son más baratos del lado uruguayo que del lado brasilero, en función del tipo de cambio. Ahora, si usted eso lo permite extender a todo el país, entonces es fantástico. Cerramos todos los comercios. Y yo no creo que ese sea el camino para el Uruguay.
No, sin duda que no. Bueno, ahora sí la penúltima. Usted ha anunciado una serie de medidas de protección a la industria nacional, ¿verdad?
Bueno, no, yo lo que hemos anunciado...
¿Usted vio la charla que hubo el otro día en la Cámara de Comercio? Estuvo de Posadas, de Villegas, Quijano, que una joven contadora presentó un proyecto, pregunta, ¿protección, proteccionismo o libre comercio?
No. En primer lugar, la Argentina ha establecido normas si usted le quiere exportar a la Argentina. Cuando usted le exporta a la Argentina dice, usted me tiene que financiar la exportación por este plazo y por este plazo. Entonces nosotros dijimos, si usted quiere exportar de la Argentina al Uruguay, usted tiene que financiar la exportación argentina al Uruguay así, así, así y así. O sea, un decreto espejo. Exactamente lo mismo. Ese decreto ya está firmado y operativo. Punto uno. Punto dos. En función de que la Argentina todavía no tiene precios, porque tiene un desorden fiscal importante y que está analizando y discutiendo cómo ella va a situar finalmente su operación financiera, puede ser que aparezca un producto que de pronto, póngale por ejemplo aceite, que de pronto en función de esa situación de devaluación, la Argentina lo pueda vender muchísimo más barato que los precios normales internacionales. Se han fijado una lista de productos con precios de los precios estables y normales que nos va a permitir a la administración uruguaya, cuando haya una caída de precio como consecuencia de ese artificio que es la devaluación brutal, antes que los costos se traguen la devaluación, defender esos productos a su ingreso al mercado local. Eso es temporario y eso está en función de los distintos niveles de precio. Y eso va a ser una lista que ya está confeccionada, que hoy ya conversamos con el ministro de Economía, el señor contador Curbelo, que va a estar en poder del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria, mejor dicho, señor contador Curbelo, que va a estar en poder de ellos y que seguramente esa lista yo la firmaré el día lunes por la mañana.
En nombre de todos le agradecemos muchísimo que haya estado un rato acá en Monte Carlo Televisión, y lo que le pedimos y le preguntamos, ¿qué esperanza tenemos los uruguayos que mejore la situación, que aquellos que están pasando dificultades
mire,
la puedan
estimado
superar?
Amigo, usted sabe que para una persona que tiene una necesidad que hoy está presente y que lo está golpeando, tratar de venderle una esperanza que va a llegar dentro de 6 meses o dentro de un año es siempre un mensaje negativo. Pero el gobernante no puede apartarse de la realidad. Yo no me puedo alejar de la realidad. El gobierno puede hacer un esfuerzo importante con ayudas. Fíjese que el gobierno está pagando, haciendo uso de los recursos que tiene y limitando otros gastos. El año pasado pagó una cuenta de 80 millones de dólares de seguro de desempleo. Imagínense lo que supone 80 millones de dólares de seguro de desempleo. Es una formidable ayuda social fijada por una estupenda ley del Uruguay, que naturalmente lo tuvimos que sacar achicando otros gastos, porque no está dentro del presupuesto general de gastos. Existe la ley. Si el desempleo es alto, el seguro de desempleo es altísimo. No hay una cantidad establecida fija para pagar de seguro de desempleo. Se paga todo lo que se demanda. Quiere decir que el gobierno, que en la medida de sus posibilidades va atendiendo esas dificultades presentes, la obligación que tiene es salir a buscar a través de la apertura de los mercados oportunidades de trabajo. Yo creo que vamos a crecer con México, creo que vamos a poder cumplir nuestro objetivo de hacer un acuerdo con los Estados Unidos, creo que se están dando inversiones concretas, algunas de las cuales yo me he referido en forma concreta en esta audición, y pienso que en eso todos tenemos que trabajar, y el gobierno es lo que más, en lo que más esfuerzos y énfasis pone. Cada vez que tengo que ocuparme de algo, la primera cosa que, de la cual me tengo que ocupar, como lo hice ayer por cuarta vez con el capitán Plangini, cómo viene la licitación de La Paloma, cuándo está, qué le parece. Hace 2 años que estoy atrás de la apertura del hipódromo de Maronia. 2 años. Cada vez que usted tenía una cosa para resolver, apareció un abogado con un escrito de impugnación. Ahora está en el Tribunal de Cuentas. Si lo saca rápido el Tribunal de Cuentas, ¿sabe cuánta va a ser la gente que va a trabajar ahí?
Muchísima.
Muchísima. Usted bien lo conoce.
Eso. Le pido disculpas. Los músicos quieren hacer una pregunta, me he olvidado.
O sea, ¿sí? ¿El violonchelista o el violinista? ¿Benuti o Rostropovich?
¿Tenés micrófono?
Yo lo tengo. Benuti. A ver, Benuti. Tengo. Quería preguntarle, como estudiantes universitarios que somos, todos nosotros, ¿qué pasó con el aumento para la universidad? Y por qué, bueno, hablando de toda la nueva educación que usted hablaba para el futuro, ¿por qué seguimos teniendo el presupuesto más bajo, el segundo lugar en América Latina para educación?
Bueno, yo creo que el presupuesto de la educación del Uruguay es muy alto. El porcentaje del presupuesto educativo uruguayo es muy alto. El Uruguay es el único país que le da enseñanza a los niños desde que tienen 3 y 4 años de edad. Es el único país que tiene prácticamente cubierta toda la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. Naturalmente que la universidad siempre precisa más, pero a veces no hay la cantidad de recursos que usted precisa. Y a veces, también le digo a usted, la universidad no utiliza adecuadamente los recursos. Ha habido oportunidades en que la universidad, por ejemplo, cuando le ha sobrado algún dinero al fin del ejercicio, ha distribuido el dinero que le sobraba para que no cancelara los créditos en aportes a los funcionarios y docentes para comprar determinado tipo de cosas. Quiere decir que me parece que todos tenemos que, en un momento de dificultades financieras y económicas, manejar con más prudencia los recursos. Y eso creo que falta en nuestra universidad. Yo he trabajado muy de cerca con el rector, estoy muy dispuesto a colaborar con la universidad, he buscado soluciones para hacer un hospital de clínicas enteramente nuevo, pero también reclamo públicamente que la universidad sea más cuidadosa en el manejo de los recursos.
Bien, se nos fue el tiempo, gracias. Nos vamos a despedirlo con música. Una vez más, bueno, le deseamos buena gestión por el bien no solamente suyo, de todos, ¿no?
Y mire, yo creo que, ¿sabe una cosa, sí, estimado amigo? Yo creo que los gobiernos no pueden desprenderse de las realidades con las cuales tienen que vivir. Nos ha tocado vivir en una realidad muy negativa para la región. Un país que crecía, Brasil, ¡pam!, nos cayó encima durante 2 años. Otro país que crecía, la Argentina, está en una situación muy difícil. No hay otro camino para el Uruguay que buscar otras alternativas. El Uruguay tiene la obligación moral de salir a defender su trabajo buscando otras alternativas en otros mercados. El gobierno del Uruguay está decidido de llevar adelante todos los esfuerzos necesarios para buscar los acuerdos comerciales para poder entrar con nuestros productos a los mercados que están en condiciones de comprar. Solamente así habrá recursos suficientes para atender nuestras necesidades.
Muchas gracias por todo, en nombre de todos. Que tenga un buen día.
Gracias por el mate.
Los bizcochitos.
Gracias por los bizcochitos a las Torres. Y espero que la próxima vuelta haya un poco de factura, salame y alguna otra cosa más, porque me invita a almorzar, pero me mantiene ahí con unos croissants.
Y acá hay ajuste también, ¿vio?
Lo veo que Romay gordo está, y sin embargo no da nada más que pan con grasa. Hasta luego.
Un gusto, ¿eh? Chao. Hasta luego.